A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Está con nosotros Gerardo en los controles. Naomi, que habíamos extrañado tanto, está ya ayudándonos. Entonces esperemos que este programa salga muy bien. Anita no va a estar con nosotros, nos dejó una colaboración sobre su comentario de los Óscares. De hecho, le vamos a dedicar bastante tiempo a hablar de los Óscares. Porque estuvieron interesantes, porque como ustedes vieron, nuestros aciertos, como siempre, fueron de más del 90%, y las dos sorpresas que existieron, nosotros las dijimos en su momento que podían suceder. Digo, no es por presumir, pero lo estamos presumiendo. En fin, vamos a tener un día muy agradable, ya está entrando con todos los calores, a ver qué tal nos va. Antes nos quejábamos del frío, espero que la temporada de calor no sea tan terrible y tan extrema. Pero bueno, antes que nada, vamos a hablar de regalos. Tenemos los 5 boletos dobles para que se vayan a Cinépolis Plaza México a ver la película que ustedes quieran, con el horario que ustedes quieran y el día que ustedes quieran. Y para que tengan una gran atención, como siempre, ahí donde está la tiendita, que ya saben que ver una buena película con palomitas, refresco, lo que ustedes gusten siempre, es una maravilla. Entonces, bueno, antes que nada vamos a dar los teléfonos, usted ya se lo sabe, pero los repetimos. Los teléfonos son 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-22-23-27-38. Entonces, rápidamente vamos a hablar de los regalos. Tenemos 2 pases dobles para la película Garra de Hierro en el Centro Magno, que es el lunes 18 de marzo. Y es la función a las 8 p.m. en la sala 4. Son 2 boletos dobles para Cinépolis Plaza México. Para Cinépolis Centro Magno, es la Garra de Hierro. Son sala 4, 8 p.m. Es una premier donde va a ir gente de la prensa, va a ir gente del público, va a estar muy bien. Si usted quiere ir y tiene tiempo a las 8 de la noche el lunes, bueno, ahí está, avísenos por favor y entra a la rifa de los boletos de esta premier que nos invita Pilar Razo, y a la que le agradecemos mucho siempre las invitaciones que tiene. Bueno, tenemos eso y tenemos, como ya dijimos, los 5 boletos dobles. También, bueno, vamos a mandar un saludo a Miguel Navarro de Telmex. Ya sabe que cuando de repente se amuela el internet, todo mundo sufre. Y cuando llamas al centro de servicio de Telmex, híjoles, es una verdadera tortura. Te dicen, sí, todo está bien, lo arreglamos. Y no arreglan mucho y no va la gente. Pero bueno, hay gente como Miguel Navarro de Telmex, muy profesional, que le debemos, como siempre, un gran trabajo. En fin, vamos a empezar a hablar de lo que es el programa. Tenemos la primera llamada, María Elena Anguiano. Quiere participar por boletos. Dice, ya vi los Óscares, le gustaron mucho. Pues, María Elena, qué bueno que te gustaron. De hecho, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les gustó de los Óscares? ¿Cuáles son sus momentos favoritos? ¿Qué no les gustó? Etcétera. Vamos a platicarlo en grande. Al ratito, Liliana, que también se desveló viéndolo en España, nos va a comentar qué le parece. Ana lo comenta también. Y pues, siempre es interesante. De alguna manera, el cierre de toda esta temporada de premios, que comenzó con las películas que se estaban estrenando en diciembre para tratar de meterse al final de los Oscars. Pero bien, usted sabe que con los premiados, con todas las cosas que hay antes, de repente no hay muchas sorpresas. Vamos a hablar de las sorpresas que ocurrieron. Pero para empezar, quiero poner un audio de Ana García Sancho, que nos manda sobre su comentario en los Óscares. Vamos a empezar con eso, con sus comentarios, y hay muchas cosas que platicar. Entonces, en 3, 2, 1, aquí está Anita. No está Anita. Es un truco de magia que hicimos, pero no se preocupe, no hay ningún problema. Ahorita lo resolvemos. Quiero presumirles, ella, esta temporada de premios estuvo todo el tiempo metida viendo películas, haciendo cosas, se vio todos los Oscars, estuvimos comentándolos por, ¿cómo se llama?, por internet, por WhatsApp, etcétera. Entonces, bueno, aquí les mando el comentario de ella y esto que nos sirva para empezar a platicar de esto. Aquí va.
Hola, hola, amigos y amigas de la pantalla, queriendo compartir con ustedes los grandes aciertos de esta entrega de los Óscares número 96, que en mi particular punto de vista, de verdad yo sentí que hubo muchísimos. Primeramente mencionar la duración de la transmisión. Se terminó más temprano y eso creo que fue un gran acierto porque ayudó aparte a que nuestros buenos amigos de Europa, yo pensando en la güerita, no se desvelaran tanto. Aparte fue más corta, más dinámica, llevó muy buen ritmo, salvo los primeros momentos de la intervención de nuestro host, creo que alcanzó un dinamismo muy interesante. Ese escenario, armar un escenario tan espectacular, donde la participación de las flores tuvo un protagonismo muy discreto, pero protagonismo al final de cuentas. ¿Y saben qué? Haber sacado la orquesta del foso y colocarla en el mejor lugar del escenario, arriba y en el centro, develándola de repente y volviéndola a ocultar, se me hizo de las cosas que sorprendieron maravillosamente bien. Otro de los grandes aciertos fue la puesta en escena de las canciones nominadas, porque fue dinámica y de verdad superando por mucho a las demás la interpretación de ese Ryan Gosling tan bronceado. ¿Qué no fue su gran noche? Definitivamente creo que las primeras filas, y se notó, se las colocó en el bolsillo. Fue una gran, gran interpretación. Otro gran acierto, reunir ganadores pasados para asistir en las categorías de actuación. Para mí fue un toque muy especial que se sintió aparte como personal para cada uno de los nominados. Quiero hacer hincapié en ese mensaje que Rita Moreno le prepara y le regala a América Ferrera, que esa América Ferrera enfundada en un Versace rosa estuvo, bueno, fabulosa, definitivamente. Creo que también hay que destacar los discursos más inteligentes y también emocionales. ¿Qué tal el de Robert Downey Jr.? Definitivamente me encantó. Agradecer a su niñez, se me hizo, bueno, ¿qué te puedo decir? Muy, muy bueno. También no podemos dejar a un lado la genuina emoción de Davin Roy Randolph. Y bueno, y cuando estalla la sorpresa del Oscar para Emma Stone, definitivamente tener esa estatuilla en las manos de esta gran actriz, enfundada también un Louis Vuitton que después estalló en emoción porque se le rompió un poco el cierre de atrás, nos hizo entender que las nominaciones que ya se sentían anticipadas y predecibles, aquí sí hubo sorpresa, definitivamente. ¿Qué para mí faltó? Aprovechar mensajes en contra de la guerra, que solamente sí puedo destacar el que tuvimos en un primer Oscar para Ucrania por el documental de 20 días de Mariupol. Bueno, les puedo decir que para mí estos fueron los highlights de esa noche, se los quería compartir y les mando un abrazo apretado y profundo. Y ojalá que ustedes también hayan tenido algunas, de repente, coincidencias conmigo. Va un abrazo, gracias por haber estado con nosotros este día aquí en la pantalla.
Bueno, ahí están los comentarios de Anita, que me parecen muy interesantes, porque ella habla de cosas que algunos de nosotros ni idea, como los vestidos de Louis Vuitton y no sé quién más, de Versace, etcétera, que está muy bien. Ahora, les repito, nos han estado hablando, por ejemplo, Lorenzo Hernández de la Cruz dice que vio los Óscares, que hubo películas que quería que ganaran, pero no se pudo. Bueno, es verdad, si oíste nuestro programa el sábado pasado, dice que tuvimos más del 90% aciertos, ¿Por qué? Porque de alguna manera, con toda la temporada de premios que viene antes, de los sindicatos y demás, pues está muy alineado. Las dos únicas cambios que podían haber era lo de Emma Stone y Lily Gladstone, que estaban muy cerca en las votaciones. De hecho, Lily Gladstone se volvió la favorita al ganar los SAG. Pero que ganara Emma Stone era el premio a un personaje que pocas veces se ha visto un trabajo actoral extraordinario de ella. Entonces, y la otra sorpresa fue que El Niño y la Garza derrotara a Spider-Man. Creo que la categoría de animación necesitaría decir, esto es lo que estamos premiando, porque no queda muy claro. Qué bueno que ganó El Niño y la Garza, también lo merecía completamente El Hombre Araña. Todo lo demás, bueno, el actor principal, la actriz secundaria, el actor secundario, todo estaba, el mejor director, etcétera, todo que estaba muy marcado desde un principio y no hubo ninguna sorpresa. Sin embargo, yo creo que fue como simpático. Para mí los momentos más agradables de la noche fue el musical que hace Ryan Gosling de I'm Just Kent, que es una cosa que estuvieron preparando mucho tiempo antes de los Oscars, que Greta estuvo ahí metida, incluso hicieron que ella y las actrices estuvieran en primera fila, Margot Robbie, Ferrara, para que cuando hiciera el musical pudiera cantar con ellas. Entonces, así pudimos ver que, aunque la película de Barbie no ganó mucho, sí ganó, por ejemplo, Billie Eilish y algún otro premio, pero estuvo presente en la ceremonia y ese momento fue el que se robó en gran parte los Oscars, interpretando una canción de una película de Marilyn Monroe, de un musical donde las mujeres prefieren los diamantes, que interpretada por ella y también en su momento por Madonna. Incluso los hombres lucían el mismo vestuario que en esas dos partes. Entonces, fue algo muy agradable de ver. Otro momento para mí fue el de John Cena, que sale desnudo solo con un sobresote gigantesco, no un sobre normal, para cubrir que estaba desnudo. Fue otro momento simpático, agradable. Y también, por supuesto, algunos comentarios que hicieron bromeando con Spielberg. Lo malo, para mí, el último premio, la entrega de la mejor película por parte de Al Pacino, es espantoso, anticlimático. No sé si sea culpa de él, creo que no, creo que le dijeron, solo di el ganador, ya un Al Pacino muy viejo, que le costaba trabajo incluso moverse. Fue, no sé, quedó muy mal, se vio muy mal el momento. Guardaron antes de eso el premio de mejor actriz porque era donde había duda, todo lo demás estaba resuelto. Y otra cosa que no me gustó nada fue el In Memoriam. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es para las personas, es un homenaje a las personas que se fueron. Entonces, a mí, honestamente, no me importa que cante Andrea Bocelli, su hijo, ese no es el punto, es el homenaje a los que ya no están. Y por andar haciendo close-up o acercamientos de Andrea Bocelli, dejas de ver los nombres de las personas que realmente se murieron. Y luego, por si fuera poco, ponen bailarines. O sea, no sé qué tenían en la cabeza, pero espero que no lo vuelvan a hacer. Pésimo, pésimo trabajo. En fin, vamos a hablar más de esto con ustedes, con sus comentarios y evidentemente con la güera un poquito más adelante, que tiene, como siempre, mucho que decir al respecto. Hablemos de también la taquilla. Ahorita hay dos películas, evidentemente, que usted puede ver. La de Kung Fu Panda 4 es nuestra recomendación para niños. Es una serie con Drew Black, esta número 4, están cambiando el elenco, están moviendo la serie para darle nueva sangre, para poder crecer más más historias. Es una franquicia muy agradable, muy inteligente, que ha funcionado muy bien a lo largo de los años, entonces vale la pena hacerlo. Hay un video que me pasó mi hermano de Joe Black cantando Hit Me One More Time, y usted recuerda, es una canción de Britney Spears. En esta, como es Kung Fu Panda, la canta Joe Black y están jugando, dice Hit Me One More Time, pégame una vez más, pero no tan duro. Y el video está muy bueno, es muy agradable. Si quiere llevar a sus hijos, vaya a verlo, a sus sobrinos. Incluso usted que ha visto las primeras tres películas, le han gustado, vaya a verla, la va a pasar bien. No es tan buena como otras entregas, pero recordemos que esta es una transición a nuevos personajes que en el futuro irán tomando fuerza en la taquilla. La otra película que recomendamos nuevamente es evidentemente Duna. Duna es una película fantástica, es una película cinematográfica. Cuando usted ve Duna, comprende la capacidad de Villeneuve para que se le ocurran imágenes en su cabeza fantásticas y las llevan y las desarrollan de una manera muy buena. Está dominando la taquilla en muchos lugares del mundo, le está yendo muy bien y se está hablando ya de la tercera parte, pero todavía no se confirma. Yo creo que si llegan a los 600 millones de dólares, que lo harán en alrededor de 2 semanas, entonces ya podrían volverse más ciertos los rumores, pero evidentemente es algo que se está viendo. Vaya a verla, es cine, es la oportunidad de ver ese cine espectáculo en una pantalla grande. Hay muchas películas que están ahí, que son buenas, pero tú las puedes ver en plataforma y no hay mayor diferencia, porque son películas pequeñas, son películas con muchos diálogos, son películas donde visualmente no está tan trabajado como el gran trabajo que hacen en Duna. Es una superproducción y por lo tanto la recomendamos. Vamos a ir a una pequeña pausa. Regresando vamos a hablar con David, vamos a hablar un poco del cine de los 80s. Y les recordamos, si usted quiere ir a la premier de Centro Magno, Garra de Hierro, lunes 18 de marzo, sala 4, 8 p.m., mándenos un mensaje y díganos eso. Quiero ir a la película Garra de Hierro. Tenemos 2 boletos dobles. Si usted quiere ir a Cinépolis Plaza México a disfrutar la película que usted quiera, el día que quiera y en el horario que usted quiera, nada más diga, quiero mis boletos y con eso ya está. Tenemos muchos mensajes. Vamos a estar comentando un poquito más adelante todos ellos. Ya saben que nos agrada muchísimo que nos escriban y tener comunicación con ustedes. Entonces, volvemos, les recuerdo, los teléfonos son 3338-131515, 3338-131421 y el WhatsApp 3322-232738. Hola amigos, regresamos rápidamente, nada más decirles, nos pregunta Jorge Padilla Ábalos, ¿cuándo va a salir la película de King Kong o ya salió en cines? Bueno, no tarda en salir la película de Godzilla contra King Kong, otra entrega, y no tarda mucho. También tenemos Jorge Luis Ruiz, nos dice que algunas participaciones raras, como el comentario de Robert Downey, que agradecía a su infancia. Bueno, cuando dice eso es que él tuvo muchos problemas con su padre, hubo explotación hacia él. La infancia de él y su adolescencia fue muy complicada, incluso estuvo un tiempo en la cárcel. Él, decíamos, no en la cárcel de las estrellas que lo ponen ahí todo bonito, no, en una de las cárceles más rudas con los presos en general. Entonces, la historia de Robert Downey Jr. y cómo sale adelante es ejemplar. El que lo ayudó a salir de sus adicciones fue curiosamente Mel Gibson, que lo apoya, le da un papel en una película y le dice esta frase de abrazar el cactus, que es decir, abraza todos tus defectos y demás, acéptalo, trata de cambiar, y eso es lo que motiva a Robert Downey Jr. a seguir una nueva trayectoria, que a final de cuentas lo lleva en este momento al Oscar, y es un actor muy querido y muy respetado también por sus compañeros. En fin, bueno, tenemos ya con nosotros a nuestro querido David Ruiz Elizondo. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Poncho? ¿Cómo te va?
Bien, bien, aquí todo tranquilo. Tienes un comentario bien interesante. Estamos hablando ayer precisamente de películas de los 80s, porque son la onda. Después de los 70s, que fueron películas clásicos, muy pesados, muy negativos, historias realmente duras, donde estaba todavía lo de Vietnam, lo de los gánsteres, donde salía El Padrino, donde salía El Exorcista, donde salía Regreso sin Gloria, en fin, montones de películas. Llega a los 80s y cambia radicalmente el tono tan sombrío y fuerte por algo diferente. Cuéntanos, David, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Poncho? Oye, en cuanto a los Oscars, nada más, lo único que yo veo y me encanta es una tendencia en general hacia el interior. Las películas son mucho más personales, son más universales, no nos cuentan la historia de un héroe, sino de una persona común y corriente, y es otro tipo de cine, tiene otro tipo de ritmo, y a mí me está gustando mucho, prefiero eso a una inclusión forzada, como vimos ya desde hace varios años. Pero bueno, ese era mi pequeño comentario.
No, y es muy buen comentario, creo que este fue un muy buen año en cuanto a películas que llegaron a la premiación, y películas importantes, películas que hablaban de temas muy variados, pero sí, que se dejaron de un lado todas las cosas de superhéroes, todas las películas con grandes presupuestos, y se empezó a premiar muchas películas muy bien hechas, con un gran mensaje, que tenían algo que decir.
Exactamente, exactamente, porque finalmente eso vamos al cine, a ser entretenidos, a aprender algo y a sentir algo, ya sea terror o amor o que o algo, pero que ver una obra de arte nos hace sentir algo, sea en cine o plástica o musical. Pero bueno, ya me estoy debrayando. Les quiero platicar rapidísimo de una película que se llama The Outsiders, Los Marginados o Los Rebeldes, le pusieron en algunos lugares de Europa. Es un filme de 1983. Es un poquitín oscuro, bueno, un bastante oscuro. Pero les quería comentar de esta película por algo en especial. Creo que fue reconocida en un festival oscuro de Rusia en ese entonces. Y ya, nada más, no ganó nada. Van a decir, bueno, ¿por qué después de los famosos de premios Óscares nos está hablando de esto? Es una adaptación de una novela, es un drama, un coming of age que lo hemos comentado. Y la premisa es un conflicto entre dos bandas, los Greasers y los Sox, o los Sox. Y se sale de control este conflicto y termina con un asesinato, con graves consecuencias para todos. No les voy a decir nada más. ¿Por qué la estoy mencionando? Chequen nada más lo que es tener visión y lo que es realmente adorar tu trabajo. Dirige Francis Ford Coppola. Escribe Coppola junto con S.E. Hinton, que no, yo no la conocía, yo supongo que no es muy conocida. Pero bueno, el cast son Ralph Macchio, el Karate Kid, Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, considerado por muchas personas el hombre más bello que ha existido, Emilio Estevez, Tom Cruise, Diane Lane, considerada por mí como una de las mujeres más bellas que ha existido, y Thomas Howell. Es el cast de las superestrellas de Hollywood antes de que fueran famosas. Es impresionante cómo alguien les dio esta oportunidad y el tener esta visión con un producto y de ahí empezar a crear no solo carreras, crear imperios prácticamente. Me gusta mucho y juegan con un instinto muy básico y muy primitivo del ser humano, y tú lo acabas de mencionar también con lo de la Guerra Fría. A todos necesitamos pertenecer y diferenciarnos al mismo tiempo, ya sea por cuestiones de raza, de estatus social, de poder económico, hasta de equipo de fútbol, de género musical. No hemos visto que de repente se agarraban fresas contra punks y cosas por el estilo ridículas, pero es diferenciarnos de los demás y al mismo tiempo ser aceptados por una banda. Y aquí lo que estamos viendo es un grupo de adolescentes que son ricos contra pobres. Es la única diferencia que tienen. En cuanto alguno de estos dos grupos deja de ver esa diferencia, son amigos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estamos polarizando tanto? El famosísimo nosotros contra ustedes, y tenemos la razón y están equivocados. Y los dos lados juran tener la razón.
Claro.
Estamos viviendo tiempos similares.
Exactamente, es una manera muy fácil de garantizar tu permanencia en el poder, dividir a la gente y decir somos los buenos, estás conmigo, contra mí, etcétera. Y es algo que en ese momento, curiosamente, estábamos en la Guerra Fría, en 83 que se hizo, ya a finales de lo que iba a ser la Guerra Fría, cuando llega Gorbachev en allá 87, 88, y después, curiosamente, estamos volviendo nuevamente a la Guerra Fría en estos años.
Sí, ya son los estertores, o sea, no es la Guerra Fría de los 50 y los 60, donde eran poco menos que humanos los comunistas y viceversa, ¿no? Pero bueno, como datos interesantes, me gustaría platicarles dos cosas. La guionista, S.F. Hinton, ap- aparece, hace un cameo en esta película como enfermera. Y el segundo dato es que la música la hizo Carmine Coppola. Dicen, bueno, pues sí, obviamente hubo nepotismo, es el papá de Francis, ¿no? En efecto, lo es. Pero Carmine musicalizó también El Padrino. Entonces, sea o no nepotismo, el hombre tiene talento.
Sí, no, además, él usaba mucho también, Nicolas Cage es pariente de él.
Exacto.
Su hija, Sofía Coppola, sí, pero hay gente muy talentosa en la familia, así que...
Exacto. ¿Qué hacer? Si tu primo es el mejor arquitecto que conoces, lo vas a contratar para que construya algo, perdón, aunque suene feo, ¿no?
Claro.
Y bueno, ese es mi punto de vista. Básicamente les quiero comentar, traten de buscar esta película. Yo la llegué a ver en Mubi. No se encuentra fácilmente, pero de que se encuentra, se encuentra. Y es maravillosa por esto. Yo creo que es el ver el nacimiento de grandes estrellas, de un gran director, de una manera de hacer cine. Y hay que cuestionarnos nosotros, ¿quién vio esto? ¿Quién dijo, aquí hay algo que podemos explotar? Vamos a jugar con esto en lugar de irnos con lo que siempre hemos hecho. ¿Qué es lo que le está pasando a la televisión nacional actualmente?
Fíjate, y dos cosas acerca de esa película. Fue una película que pasó de noche, no se le hizo mucho caso a pesar de que...
De noche.
Coppola ya tenía un prestigio, bueno, El Padrino, Apocalipsis Now, varios Óscares consigo, pero de alguna manera el tipo de cine o el tipo de manera de hacer cine de Coppola le generaba muchos problemas con las productoras. Y la otra cosa de tu mujer que te encanta, Diane Lane, en ese entonces, fíjate, ella... andaba con...
Vas a meter en problemas.
No, bueno, es que fue hace muchos años. Andaba con Bon Jovi y luego le puso el cuerno con este Zambora, el otro integrante.
El guitarrista.
Entonces, de ahí nace esta película, esta canción, Tú le das al amor un mal nombre, algo así.
Eso no me la sabía, para que veas.
Cosas curiosas. Bueno, mi estimado David, te mando un abrazo muy grande. Pues ya, la siguiente semana vamos a empezar a cambiar de temas. A lo mejor vamos a hablar de algo, de temas de películas religiosas. Ya viene la Semana Santa, entonces hay mucho material al respecto que puede ser interesante.
Me encantaría. Yo creo que mi película, si no la favorita de mis favoritas, es La Pasión del Cristo, de Mel Gibson, que acabas de mencionar.
Pues perfecto, ya está. Sobre eso hablamos la próxima semana. Te mando un abrazo muy grande. Pasa un gran fin de semana. Y bueno, esto fue un regalo, esta película, ojalá la encuentre la gente, la va a disfrutar.
Así es, un abrazo a ti y a toda nuestra audiencia y a todo el equipo técnico. Muchas gracias, nos vemos en una semana.
Ya está, mi David. Abrazo grande. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresando, vamos a hablar también con Liliana y vamos a empezar a dar los boletos. No nos ha hablado mucho la gente, dos pases dobles para la película Garra de Hierro, Centro Magno, lunes 18 de marzo, sala 4, 8 p.m. Es una película interesante, es una película que tiene que ver con luchadores, ya saben que en México gusta mucho el tema. Si quiere ir, aproveche, es el momento de hacerlo. Para los boletos de Cinépolis, ya no tenemos cómo meter más boletos, tenemos llamadas y mensajes por todos lados. Volvemos en un momento. Muchísimas gracias. Acordemos, estamos hablando de los Óscares. Teléfonos 3338 131515 3338 131421 y el WhatsApp 3322 232738. Volvemos. Entramos al aire. Bienvenido amigos, ¿cómo están? Tenemos ya con nosotros a nuestra querida Liliana Bravo, con la que vamos a estar comentando la de los Óscares. Güerita, te desvelaste para ver los Óscares. ¿Te gustó? ¿Lo odiaste? ¿Qué te parecieron los Óscares?
No, sí me desvelé y sí me gustaron. Se me hizo fluida, los vi más equilibrados que el año pasado, que todo se fue a todo en todas partes, todo a la vez en todas partes. Creo que ahora, bueno, pues Oppenheimer se llevó 7, Pobres Criaturas 4, etcétera, etcétera, estuvo equilibrado y no la balanza solo a una peli. Y bien la ceremonia, bien, creo que bien, lo único malo es que Billie Eilish tiene 2 Oscar y mi querido Scorsese solo tiene 1. Eso es lo único malo.
Sí, de alguna manera Scorsese no necesita los Oscars. Scorsese, su carrera, es uno de los mejores directores de la historia. Que no lo hayan reconocido es una mancha para la Academia y de ninguna manera para él.
No, y además estos premios Oscar creo que con esto de premiar a Godzilla en un país, en una película de 15 millones de dólares de presupuesto, en un país, en una industria donde es, digamos, su mero mole, claro. Mero mero de ahí, dice mucho que decir, ¿no? Ya creo que ya las películas de superhéroes, esas películas de acción, de exceso de efectos, están como quedando atrás y se vuelven otra vez a las historias, ¿no? Eso es más o menos el entre líneas que yo he entendido, ¿no? Un poco. Espero, ojalá. No quiere decir que las películas con efectos especiales sean malas, ¿no? De ninguna manera.
Pero el chiste es que no solo sean efectos especiales, sino que le den un sentido a la trama. Lo que dices, tienes mucha razón. Incluso se acaba de anunciar esta semana que las de Marvel Edge y todas esas películas de Ant-Man se han cancelado de Disney, porque pues evidentemente han sido grandes fracasos económicos y van a buscar otras alternativas. Entonces, por ejemplo, Dunas también tiene efectos y todo, pero van en función de una gran historia que se está contando. Claro. Güerita, yo te quiero preguntar.
Dime.
¿Qué te parece?
Dímela cantando.
Ya que vamos a hablar de la Dímela cantando, ¿qué te pareció el número de Ryan Gosling cantando I'm Just Kent?
Ay, mi Ryan, mi venga, chepa acá. Yo lo amo. Claro que no, creo que estuvo muy bien. Lo que me gusta mucho de Ryan Gosling es que se ríe de él mismo y por eso él hace un gran y magnífico Ken. Y creo que, como siempre, entregó todo. Creo que fue lo que, no se llevó su Oscar, pero se robó el show. Y creo que siguen repitiendo la presentación de él y creo que ha sido muy divertida.
Sí, al final de cuentas, es lo que se va a quedar en la mente de la gente, cómo prepararon eso. Que fíjate que ya mencionábamos hace rato que es idéntico al musical que hicieron también con Marilyn Monroe y después Madonna, de que las mujeres prefieren los diamantes, donde los hombres salían igual de uniformados, etcétera. Fue un gran acierto, fue una de las cosas. ¿Qué te pareció lo de John Cena con el sobresote?
Bien. Bueno, a mucha gente le ha molestado, a mí creo que bien, se me hace algo simpático, sí. Hay gente que le molestó, a mí no, a mí para nada, creo que fue pues darle esa cuestión, creo que la Academia fueron menos discursos políticos, menos así, que de hecho habían sido advertidos, ¿no?, todos los nominados que por favor no agradecieran hasta la abuelita, que fueran breves, concisos y que no se politizara esto, y creo que, hombre, le han dado como ese tono chistosín. A uno no les ha gustado, a otro sí, pues ya depende, ¿verdad? Cada quien. A mí no me ha molestado ver a John Cena en pelotas.
Sí, realmente fue muy valeroso de su parte, no cualquiera se anima a hacer lo que él hizo, pero bueno, fue un buen momento.
Bueno, pues con este cuerpo de tallado por mármol, pues así qué chiste.
Oye, güerita, ¿y qué no te gustó de los Oscars? ¿Qué no te parece? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Esto pudieron haberlo hecho mejor?
No, bueno, creo que un poco, ¿sabes qué? O sea, lo de la entrega de actor con actor, actriz con actriz, y eso creo que es bonito, pero creo que debe de parecerse un poco, o de no, a lo mejor que fuese más ese motivo, pero se ve que eso de leer el teleprompter y demás, como que se ve muy, ahora sí que ha actuado, ¿no? Como que no sale del corazón, y eso creo que le resta un poco, y eso de que actriz negra le tiene que decir a la actriz negra, actor negro, es como un poco O sea, pues son incluyentes o no son incluyentes.
Claro.
O sea, dejen de ser de tanta hipocresía. Creo que eso es, más siempre las ceremonias de los Oscars pues van pasando. Otros han dicho que ya el conductor debería de dejarla, etcétera. Yo creo que es difícil hacer una ceremonia como de premiación, siempre es difícil. Pero pues no, así disgustado que yo diga, no, fíjate que hasta, yo creo que sí, a lo mejor sí se merecía pasar los homenajes en directo, y un poco el In Memoriam, pues como que no se veía cuando estabas en la
Exacto.
televisión, como que no, y los bailarines, ¿cómo está eso, pues, en
Sí.
el In Memoriam?
No era un concierto de Bocelli, era un In Memoriam de las personas que ya no están, entonces fue ridículo esa parte.
Exacto.
Oye, güey, ¿qué te pareció?
Sí,
Que le
sí.
atinamos a casi todo.
Así es, I'm so glad, estoy tan orgullosísima. Pues sí, la gran sorpresa que me estuvo, ¿no? O sea, llevar a la estatuilla, que estaba bien, era un final de Photoshop, y pero bueno, con tanta onda después de venir los SAG Awards y con tanta onda de la minoría y la inclusividad, etcétera, etcétera, pues sí fue un cachetadón a mi querido Scorsese que no le dieron ni siquiera uno. Yo no digo que Mestón no se lo merezca, creo que está bien que se lo hayan dado, creo que está bien, pero sí, yo creo que un poco de respeto a Scorsese, pero bueno, pues ni qué le hace, dice el Scorsese, ¿no? Pero pues ni modo. Pero ya estaba muy cantado, casi todos los premios, ese era uno de los más difíciles de saber por dónde se iban a ir, si por Emma Stone o por Lily Gladstone, igual que por Giamatti o por Cillian Murphy, bueno, pues esta vez sí fue Cillian Murphy, pero pues es así. Casi, casi le atinamos a todos.
Sí, un año más que lo hicimos. Pero bueno, güerita, se acaban los Óscares, ¿qué viene? ¿Qué es lo que, qué tienes tú en el futuro? ¿Qué vas a estar haciendo?
Bueno, pues acaba de pasar Berlín, yo el lunes me voy a Series Manía, acabo de acabar Málaga. Bueno, ¿qué se viene? Pues se viene Cannes y Toronto, que son las antesalas, se viene la nueva película de Clint Eastwood, que es una de las grandes expectativas, y veremos cómo pinta la cinematografía, tanto para las grandes cadenas, las majors, como decimos, como para las películas nacionales, ¿verdad? Veremos qué tanto está preparándose también Iñárritu con su nueva producción, en donde va a tener a Tom Cruise, se dicen los díceres, ¿no? De las personas, y bueno, Amenábar también está preparando su nueva película. Bueno, pues eso, ver qué, por dónde se inclinan las balanzas desde los festivales que vienen, que es Cannes, Toronto, Venecia y San Sebastián, pero sobre todo Toronto y Venecia, que son como una pues como que nos dan una panorámica sobre qué puede ser premiado, ¿no? En los premios Oscar, ¿no? O en la temporada de premios.
Pues tal cual.
Pues eso, se viene muchos festivales y bueno, pues muchas pelis que ver.
Pues como dices, Pobres Criaturas, que salió en Venecia, que ganó en Venecia, que fue posiblemente después de Oppenheimer la segunda mejor película colocada en cuanto a premios y reconocimientos. Dentro de quién
sí,
se va a quedar la memoria, pues Barbie, por el número musical de Ken.
Claro, no, y Yorgos Lanthimos, que yo soy una gran admiradora, yo, un beso para Yorgos Lanthimos, aquí está, yo lo quiero un montonal, y creo que Yorgos Lanthimos desde La Favorita, bueno, son estas películas, son más, digamos, de encargo, ojalá vuelva el Yorgos Lanthimos de Lobster y el Sacrificio del Ciervo Sagrado, que son películas que molestan, películas que incomodan y que no se ve esa incomodidad tan forzada, sin decir que Grande o Pobres Criaturas es una gran, gran peli, la verdad es que es una película, bueno, que a mí me ha gustado, pero creo que Lanthimos todavía le faltaba ahí para el Oscar, y yo espero que lo logre con una película honesta, como es lo que hace, ¿no? Cuando lo hace él, de él. Ese provocador, ese Lanthimos incómodo. Pues ojalá, creo que se ha forjado ya un lugar ahí en Hollywood, que está bien, pues. Yo creo que todo cineasta de alguna manera quiere estar ahí. Y pues sí, la verdad es que tuvimos muy buenas películas este año y había, pues, de todo tipo. Ahora sí que cada quien sus piensos, ¿no? Y sus gustos. Pero, pues bueno, Oppenheimer fue la película este año premiada y fue el año de Christopher Nolan, que ya se lo debían, y Pues está bien, nadie dice que no. Una película también con mucha, difícil por el tema, ¿no? Oppenheimer, muy, muy difícil en cuanto a opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues como película está bien hecha.
Pues ya, así es. Ya está, güerita, pues la siguiente semana tenemos, a ver si hablamos algo del cine de la Semana Santa y demás, que podemos ir armando. Y muchísimas gracias, como siempre, güera. Tus predicciones, tus comentarios, tienes aquí tu club de fans enorme dentro del programa.
Gracias, les mando un beso. La siguiente semana estaré en París.
Pobre de ti, güerita.
Ya les mandaré fotitos.
Ya sabes que se agradece.
Vamos a hacer manía. Así estamos. Pues un beso a todos.
Un beso, güerita. Pásala muy bien y nos estamos comunicando la próxima semana.
Beso. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.
Bye bye, güerita. Chao, chao. Bueno, ahí tienen ya los comentarios de la güera. Ya acabamos de hablar de los Óscares. Con sus comentarios, evidentemente con lo que comentó David, con lo que comentó Anita y ahora la güera. Pues miren, nos han dicho, nos han preguntado también qué película infantil. Bueno, pues está evidentemente Kung Fu Panda 4, que la pueden ir a ver sin ningún problema y disfrutarla. Tenemos algunos mensajes entre ustedes. Jaime Guzmán quiere participar por los boletos, ya lo estás haciendo. Teodoro de Jesús Aceves quiere participar, por supuesto, ya lo haces, gracias por tus comentarios. Ok, tenemos aquí a Salvador Pérez Huerta. Salvador, te vamos a dar boletos, un boleto doble para que vayas a la premier de mañana de Garra de Hierro, lunes 18 de marzo, sala 4, 8 p.m. Te repito, Centro Magno, lunes 18 de marzo, sala 4, 8 p.m. Has ganado tu boleto. Felicidades. Y también rápidamente vamos a empezar a ver quiénes van a ganar. Aprovechen solo los últimos minutos para decidir quién va a ganar. Y queremos hacer unas recomendaciones de algo que está en plataformas que puede llamar la atención. Está la historia de Diane Neat, que estuvieron nominadas como actriz secundaria y también como actriz principal, Jodie Foster y Annette Bening. Puede verla en Netflix sin ningún problema y la va a pasar muy bien. También está la maravillosa historia de Henry Sugar, de Wes Anderson, que ganó como mejor corto. También tenemos a Jerry Maguire, que está en Netflix. Ya está Jerry Maguire, que ganó mejor en su momento, ganó muchos reconocimientos, si quiere ver a Tom Cruise, y una película fenomenal, la de Cuenta conmigo. Es una película hermosa, basada en una novela de Stephen King. Es sobre el despertar de los niños, casi a la adolescencia. Tiene que ver con un grupo que van a encontrar un cadáver. Es maravillosa, entonces son nuestras recomendaciones también. Tenemos la historia de Diane Neat, la maravillosa historia de Henry Sugar, también Jerry Maguire, Cuenta conmigo, y Punto de inflexión, que es sobre la Guerra Fría, sobre lo que ha pasado en los últimos años, también vale la pena. Bueno, estamos terminando y vamos a empezar a dar algunos premios. Repito, tenemos aquí a Salvador Pérez Huerta, que gana el boletos para ir a la premier mañana, el lunes, perdón, mañana es domingo, tienes toda la razón, el lunes, para que vaya al cine y disfrute su película. Y también tenemos ya los ganadores para que se vayan a Cinépolis, Plaza México. Los ganadores son Mónica Ruiz Ramírez, ganadora, Mónica Ruiz Ramírez, Erika Chávez Santos, Victoria Castañeda Castro, Leonardo Fajardo Ávila y Brenda Vega. Otra vez, Leonardo Fajardo Ávila, Victoria Castañeda Castro, Erika Chávez Santo y Brenda Vega. y Mónica Ruiz. Ya están, son los 5 boletos dobles para que se vayan al cine, y Salvador Pérez Huerta, evidentemente, para que se vaya a la premier el lunes de la película Garra de Hierro. Muchísimas gracias por sus llamadas, por sus mensajes, son muchísimos, de veras son más de 50, entonces es muy difícil de repente dar los boletos. Si no ganaron hoy, pronto lo van a hacer, vamos a seguir dando boletos, y muchas gracias por su compañía. Nos vemos. Adiós, disfruten su día.